El apóstol Pablo está ocupado en dar consejos prácticos sobre un problema particular, si comer o no comer la carne inmolada a los ídolos. En un determinado momento el tono de su discurso se eleva a una altura y solemnidad que hace pensar a una profesión de fe bautismal o en un himno a Cristo improvisado por él. Son palabras que van más allá del problema contingente de la comunidad romana y tienen un significado universal que interesa a la existencia cristiana entera. En ella podemos ver el punto de llegada y el coronamiento de toda la carta a los romanos. Dice, capítulo 14, versículos 7 9. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. O sea, que en vida o en muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y recobró la vida, para tener señorío sobre vivos y muertos. La carta a los romanos se desarrolla entre un punto de salida y un punto de llegada. Es un camino, no es un conjunto de verdades disparadas, es un camino, un itinerario. El punto de salida es el estado de pecado en que la gracia de Dios nos encuentra. San Pablo lo llama la impiedad y lo define este estado como un vivir para sí mismo. Y a través de la muerte, la resurrección de Cristo, la vida nueva, el bautismo y todos los aspectos de la vida cristiana, se llega a este punto final, o el punto de llegada de todo el camino, que es una vida nueva que se define como un vivir para el Señor, no más para sí mismo, sino para el Señor. En esta meditación de esta mañana, hermanos y hermanas, queríamos repetir todo este camino, realizar este camino. Tomar conciencia del estado de pecado en que vivimos, de nuestra impiedad, de nuestro vivir para nosotros mismos y realizar un santo paso, el paso de la conversión y llegar también nosotros esta misma mañana en el breve espacio de una hora, llegar también nosotros a esta vida nueva que consiste en un vivir para el Señor. Primero punto, por lo tanto, nuestro punto de llegada. Tomar conciencia de que somos en verdad a los ojos de Dios. Dice San Pablo en el capítulo primo de su carta, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia humana, la de aquellos que reprimen con injusticias la verdad. Porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista, Dios mismo se lo ha puesto delante. Desde el que el mundo es mundo, lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su divinidad, resulta visible para el que reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Porque al descubrir a Dios, en vez de tributarle la alabanza y las gracias que Dios se merecía, su razonar se dedicó a vaciedades y su mente insensata se obnubiló. Pretendiendo ser sabios, resultaron unos necios. que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. El pecado fundamental, el objeto primario de la reprobación divina, lo identifica San Pablo, por lo tanto, en una palabra que en griego es asebeia, es decir, en la impiedad. ¿En qué consiste exactamente la tal impiedad? Lo explica de inmediato diciendo que consiste en la negativa a glorificar y dar gracias a Dios. Y emplea dos verbos muy conocidos, doxasein, doxasein es el término de que deriva la doxología, la alabanza a Dios, la glorificación de Dios, y eucaristein, tiene un suono muy familiar, eucaristein, la eucaristía, es decir, la acción de gracias a Dios. En otras palabras, la impiedad consiste en la negativa a reconocer a Dios como Dios, y no tributarle la consideración que se le debe. Un salmo que hemos recitado en las laudes decía, a ti, oh Dios, se te debe la alabanza en Sion, a Dios se le debe la alabanza. El pecado, la impiedad consiste en no dar a Dios lo que Dios merece, la alabanza. Consiste, podríamos decir, esta impiedad en ignorar a Dios, donde ignorar no significa tanto no saber que existe, cuanto hacer como si no existiera. En el Antiguo Testamento escuchamos a Moisés gritar al pueblo en una circunstancia, reconoced que Dios es Dios. Y un salmista recoge ese grito diciendo, sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Es el Salmo 100. Reducido a su núcleo germinal, el pecado es negar este reconocimiento, es el intento por parte de la criatura de cancelar por propia iniciativa, casi de prepotencia, la diferencia infinita que hay entre ella y Dios. El pecado ataca de esta manera la raíz misma de las cosas. Es un ahogar la verdad, un intento de mantener a la verdad aprisionada en la injusticia. Es algo mucho más oscuro y terrible de lo que el hombre puede imaginar o decir, que yo mismo puedo decir. Si el mundo supiera lo que es en realidad el pecado, moriría de espanto. Esta negativa de tomar cuerpo, esta negativa ha tomado cuerpo concretamente en la idolatría para los paganos, en que se adora la criatura en lugar del creador. En la idolatría el hombre no acepta a Dios, sino que se fabrica un Dios. Es él quien decide por Dios, no al revés. Las partes se invierten. El hombre se convierte en el alfarero y Dios en el vaso que él modela según le place. Hasta aquí el apóstol ha mostrado el repliegue acaecido en el corazón del hombre, su opción fundamental contra Dios. Ahora pasa a mostrar los frutos que de ahí se derivan en el plano moral. Todo eso ha dado lugar, dice San Pablo, a una disolución general de las costumbres. Un verdadero y propio torrente de perdición, lo llama San Pedro en su primera carta, que arrastra a la humanidad a su ruina, sin que ésta ni siquiera se dé cuenta. En este sentido, San Pablo traza ese impresionante cuadro de los vicios de la sociedad pagana que sigue en el capítulo primero. homosexualidad masculina y femenina, injusticia, maldad, codicia, envidia, engaño, difamación, soberbia, arrogancia, rebeldía contra los padres, deslealtad, etc. Lo que a primera vista desconcierta es que San Pablo considera todo esto, toda esta disolución moral, como una consecuencia de la reprobación de Dios. Tres veces utiliza en efecto la fórmula que lo confirma de modo inequívoco. Por eso, es decir, a causa de la reprobación divina, abandonándolos a sus deseos, los entregó Dios a la inmoralidad. Dios los entregó a la inmoralidad. Todavía, por esa razón, los entregó Dios a pasiones degradantes. Y poco después, por tercera vez, como además juzgaron inadmisible seguir reconociendo a Dios, los entregó Dios a la inadmisible mentalidad de romper toda regla de conducta. Dios no quiere ciertamente tales cosas, los vicios, pero las permite para hacer comprender al hombre a qué conduce su repulsa de Dios. Estas acciones, anota San Agustín, aunque son un castigo, también son a la vez pecados, pues la pena de la iniquidad es ser ella misma iniquidad. Dios interviene castigando el mal y de ese mismo castigo pululan otros pecados, dice San Agustín. El pecado en sí mismo es castigo. Mientras el mundo persiste, se revela en él de esta manera el juicio de Dios. Dios está forzado a abandonar a los hombres a sí mismos para no dar por buena su injusticia y para que vuelvan sobre sus propios pasos. Ahora, preguntémonos, ¿qué parte tenemos nosotros en esta tremenda requisitoria contra el pecado? ¿Solamente el papel de acusadores? Los paganos son los acusados y nosotros, especialmente nosotros que estamos aquí en un retiro espiritual, nosotros somos, por supuesto, los acusadores. No es así precisamente. La Biblia narra esta historia. El rey David había cometido un adulterio. Para mantenerlo escondido, había hecho morir en la guerra el marido de la mujer, que se llamaba Uría, y la mujer Betsabea. De manera que, a partir de ese momento, tomar esta mujer por mujer podía parecer incluso un acto de generosidad por parte del rey de cara al soldado muerto combatiendo por él. Todo el mundo habría dicho, oh, el rey David ha hecho una buena acción. Ha esposado, ha traído la mujer del soldado que había muerto por él. Una verdadera cadena de pecados. Le visitó entonces el profeta Natán, enviado por Dios, y le narró una parábola, aunque el rey no sabía que era una parábola. Había en la ciudad, dijo, un hombre riquísimo que tenía rebaños de ovejas, y había también un pobre que tenía solo una oveja que él quería mucho, de la que conseguía su sustento y que dormía con él. Una oveja muy particular dormía con él. Llegó a la casa del rico un huésped y él, para no perder ninguna de sus ovejas, ¿qué hizo? Cogió la del pobre y la mató para preparar la mesa a su huésped. Al oír esta historia, se desencadenó la ira de David contra aquel hombre y dijo, el que ha hecho eso es reo de muerte. Entonces Natán, dejando de golpe aparte la parábola, dijo a David, tú eres ese hombre, oh rey. Eso es lo mismo, hermanos y hermanas, que hace con nosotros el apóstol Pablo. Después de habernos guiado por un justo desdén y horror hacia la impiedad del mundo, pasando del capítulo primero al segundo de su carta, como si se dirigiese de repente hacia nosotros, él nos repite: tú eres ese hombre. Oigamos lo que dice. Por eso tú, amigo, el que seas, que te eriges en juez, no tienes disculpa. No tienes disculpa. Como los paganos no tenían disculpa, así también el juez no tiene disculpa. Al dar sentencia contra el otro, te estás condenando a ti mismo. Porque tú, el juez, te portas igual. Pero sabemos que Dios condena con razón a los que obran de ese modo. Y tú, amigo, y tú, hombre, que juzgas a los que obran así, mientras tú haces lo mismo, ¿te figuras que tú sí vas a escaparte de la sentencia de Dios? Mientras juzgaba a los demás, viene a decir el apóstol, tú te condenabas a ti mismo. El horror que has imaginado por el pecado es ahora el momento de dirigirlo contra ti. El juez, en el curso del capítulo segundo, resulta ser el judío. Aquí podríamos decir, afortunadamente estamos fuera, no somos nosotros, ¿no? Porque judío aquí es más que otro un tipo, no indica simplemente el judío como pueblo. Está para el no griego, el no pagano, es lo opuesto del griego. Judío aquí está para el hombre piadoso y creyente que firme en sus principios y en posesión de una moral revelada, juzga al resto del mundo y juzgando se siente seguro. Judío es en este sentido cada uno de nosotros. Orígenes, conocéis, Orígenes es un padre de la iglesia muy antiguo. Orígenes, comentando este pasaje de la carta a los romanos, decía que judío aquí son especialmente los obispos, los presbíteros, los diáconos, y si escribiera hoy dijera, y los líderes de la renovación carismática. Pablo mismo ha sufrido este shock cuando siendo fariseo se hizo cristiano. Y por eso puede ahora hablar con tanta seguridad e indicar a los cristianos el camino para salir del fariseísmo. Él desenmascara la extraña y frecuente ilusión de las personas piadosas y religiosas de considerarse a salvo de la cólera de Dios solo porque tienen una idea clara del bien y del mal, conocen la ley y en cada momento saben aplicarla a los demás. Estoy haciendo mi retrato, mi foto. Saben aplicarla a los demás, mientras respecto a sí mismos piensan que el privilegio de estar de parte de Dios, o en todo caso la bondad y la paciencia de Dios, que conocen bien, harán una excepción con ellos. No comprendes, dice Pablo, que la bondad de Dios te está empujando a la enmienda. Tú, con la dureza de tu corazón impenitente, te estás almanezando castigos. ¿Qué terremoto fue para mí, y espero será para vosotros, el día que te das cuenta de que la palabra de Dios está hablándote de este modo precisamente a ti, y que ese tú eres precisamente tú? Aquí no hay escapatoria. Es necesario desplomarse y decir como David, que digo, David, he pecado. He pecado. Aquí está la grandeza de David. Los reyes de solito no nacen así. Dicen, llaman a los soldados y dicen, matad a este profeta. En cambio, David dijo, he pecado. Escuchando esta palabra de Pablo, que para mí es uno de los pasajes más poderosos de toda la Biblia. Desgraciadamente nosotros los sacerdotes, los que hemos estudiado teología, recordamos este pasaje de la letra de la carta a los romanos, más que otro como una demostración, una prueba de la posibilidad del conocimiento natural de Dios, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido de estos dos capítulos de la Carta a los Romanos es que hay la posibilidad de conocer por naturaleza Dios a partir de las criaturas. Mientras que por Pablo, este era completamente algo marginal. Él tenía otro en mente. Escuchando esta palabra de Pablo, se sale o convertidos definitivamente o endurecidos. Y estoy seguro que ninguno entre nosotros quiere salir endurecido. ¿Me equivoco? No. Pero, ¿cuál es la acusación específica que el apóstol hace contra los piadosos? Contra los piadosos. Es la de hacer, dice, las mismas cosas que juzgan en los demás. ¿En qué sentido las mismas cosas? ¿En el sentido tal vez de que son materialmente las mismas cosas? También eso. Pero sobre todo las mismas cosas en cuanto a la substancia, que es la impiedad y la idolatría. Hay, hermanos y hermanas, una idolatría larvada que sigue estando presente nel mondo. Si la idolatría, escuchadme bien ahora, si la idolatría es adorar la obra de las propias manos, como la define la Escritura, Isaías y Osea, si la idolatría es adorar la obra de las propias manos, si idolatría es poner a la criatura en el lugar del Creador, otra definición de la Escritura, entonces yo soy idólatra cuando pongo la criatura, mi criatura, la obra de mis manos, en el lugar del Creador. Mi criatura puede ser la iglesia que construyo, la familia que estoy creando, el hijo que he traído al mundo. ¿Cuántas madres, también las cristianas, sin darse cuenta, hacen de su hijo, especialmente si es único, su Dios? ¿Puede ser mi criatura el trabajo que hago, la escuela que dirijo? Para mí, canta la mesa, el libro que escribo. Para vosotros, el grupo que dirijo. Además, está el principal ídolo que es mí mismo, mi yo. En el fondo de toda idolatría está, en efecto, la autolatría. Es decir, el culto de sí mismo, el amor propio. Que según Santa Teresa de Ávila, muere ¿cuándo? 20 minutos después nuestra muerte. El culto de sí mismo, amor propio, el ponerse a sí mismo en el centro y en el primer lugar del universo, sacrificando todo lo demás a eso. La sustancia es siempre, por lo tanto, la impiedad, el no glorificar a Dios, sino siempre y solo a sí mismo, más o menos conscientemente. El hacer servir incluso el bien y el servicio que prestamos a Dios, incluso a Dios, para el propio éxito y la propia afirmación personal. No tenemos que desalentarnos, hermanos y hermanas, como si esta revelación de nuestra impiedad acabara del todo con nosotros. No, esta es la verdad. Esto es descubrir la verdad. Esto es abrir los ojos, porque así somos. Es una revelación. El día que nosotros abrimos nuestros ojos y reconocemos la verdad, después nuestra situación frente a Dios es completamente diferente. No hay sorpresa de que somos todos en la impiedad. San Pablo, el mismo, el capítulo séptimo de la Carta a los Romanos, no, nos dice con toda simplicidad que él mismo tenía en sí mismo este pecado. Él lucha, el pecado que habita en mí, lo definía, el pecado que habita en mí es este pecado. Este pecado, el yo, el amor propio. Es el pecado que San Pablo denuncia a lo largo de la Carta a los Romanos en los judíos. Buscar una justicia propia, una gloria propia, y buscarla incluso mediante la observancia de la ley de Dios. Observar la ley de Dios, no para la gloria de Dios, sino para su propia afirmación y gloria y suceso. Quizás examinándome este dispuesto, llegados a este punto, a reconocer la verdad, a saber que hasta ahora he vivido para mí mismo, que también yo estoy envuelto, aunque en un modo y en un grado diferentes, en el misterio de la impiedad. Y en este momento estoy parado para decir: Señor, ten piedad de mi impiedad. Señor, ten piedad de mi impiedad. Aquí empieza el milagro del Espíritu Santo, el milagro de que Jesús hablaba cuando decía: el Espíritu, cuando vendrá, convencerá el mundo de pecado. El mundo son los corazones de los hombres. El mundo no tiene por sí mismo un corazón, el mundo son las personas. Aquí empieza el milagro de la conversión. Y este es el segundo punto de nuestro camino, la segunda etapa de nuestro Tour de France. Aquí podemos todos ser Irundain. ¿Irundain se dice? Indurain. Ay de mí. Soy débil en sport. El segundo punto de nuestro camino, el paso del Mar Rojo. Se trata de pasar el Mar Rojo. Una conversión, por lo tanto, pero una conversión muy especial, es la conversión que nos esperaba aquí estos días, la conversión de los piadosos, de los cristianos, de los buenos, no de los malos. Este paso consiste en pasar de un vivir, como se define, para sí mismo, a un vivir para el Señor. Tenemos que aprender estos dos puntos. Vivir para sí mismo es la orilla de Egipto, y vivir para el Señor es la orilla detrás del Mar Rojo, la orilla de la libertad, la tierra prometida. Vivir para sí mismo significa vivir como quien tiene en sí mismo el propio principio y el propio fin. Significa vivir desde sí y para sí. Para sí. Nosotros en italiano tenemos una sola preposición, per, que es una gran dificultad cuando se trata de aprender el español, porque nuestro per se traduce en español a veces con para y a veces con por, y es el error que yo comito todo el tiempo, confundir para con por. Pero en este caso no hay confusión posible, porque vivir, se puede aquí decir que vivir por sí mismo es vivir para sí mismo. Las dos son ambas verdaderas. Vivir por sí mismo significa vivir como si yo tuviera en mí mismo el principio de mi vida, como si yo sacara de mí mismo la razón de mi vida. Y vivir para mí mismo significa vivir en vista de mí, de mi gloria, de mi suceso en la vida. Vivir para sí mismo indica una existencia, por lo tanto, cerrada en sí mismo, pendiente solo de la propia satisfacción y de la propia gloria, sin ninguna perspectiva de eternidad. En cambio, vivir por el Señor o para el Señor significa vivir. Este es el punto de llegada. Es un descentrarse respecto a nosotros mismos para volvernos a centrarnos en Cristo, a hacer de Cristo, no más de mi yo, el centro del universo. Se trata, hermanos y hermanas, de una especie de revolución copernicana que tiene que realizarse en el pequeño mundo, el microcosmo, que es cada persona, cada uno de nosotros. En el viejo sistema tolemaico, hasta el siglo XVI, se pensaba que la Tierra está inmóvil en el centro del universo, mientras el Sol giraba a su alrededor como su vasallo y servidor para iluminarla y darle calor. Pero la ciencia, con Copérnico y Galileo, ha invertido esta opinión, mostrando que es el Sol el que está quieto en el centro de nuestro sistema solar, y la Tierra la que gira alrededor de él para recibir luz y calor. ¿Claro? Para llevar a cabo en nuestro pequeño mundo esta revolución copernicana, también nosotros debemos pasar del viejo al nuevo sistema, del sistema tolemaico al sistema copernicano. En el sistema viejo es mi yo, la Tierra, el que se quiere estar en el centro y dictar leyes, asignando a cada cosa el lugar que corresponde a sus gustos, el lugar más cercano a las cosas más agradables y a las personas simpáticas, y el lugar más alejado a las cosas y personas desagradables. En el sistema nuevo es Cristo, el Sol de justicia, que el que está en el centro y reina, mientras mi yo se dirige humildemente hacia Él para contemplarlo, servirlo y recibir de él el espíritu de vida. Verdaderamente se trata de una nueva existencia. Frente a ella, la muerte misma ha perdido su carácter irreparable. La máxima contradicción que desde siempre experimenta el hombre es la contradicción entre la vida y la muerte. Ahora bien, esta contradicción ha quedado superada, no es más la contradicción máxima. La contradicción más radical ya no está entre el vivir y el morir, sino entre el vivir para sí mismo y el vivir para el Señor. Vivir para sí mismo es ahora el nuevo nombre de la muerte. Una ayuda eficaz para realizar esta conversión es, hermanos y hermanas, la contemplación del misterio de la piedad, el misterio de la piedad, es decir, Jesucristo en su pasión. Hay un cuadro que he llevado conmigo, pero no aquí. Hay un cuadro de un pintor flamenco del siglo XVI que representa a Jesús en el pretorio de Pilato. Me impresiona mucho, porque no hace más que reunir los datos de los evangelios respecto a este momento de la pasión, haciendo visible y observable esta escena de Jesús en el pretorio de Pilato. Jesús tiene, trato de describir este cuadro, Jesús tiene en su cabeza un haz de espinas no secas aún, como muestran las hojas verdes que penden de las pequeñas ramas. Cerráis los ojos y buscáis, tratáis de imaginar. De la cabeza caen gotas de sangre, mezclándose con las lágrimas que bajan de sus ojos. Es un llanto casi desconsolado. Pero de inmediato se comprende viéndolo que no llora por sí mismo Jesús, sino por lo demás, por quien lo mira. Llora por mí que no comprendo aún. Él mismo dirá a las mujeres, no lloréis por mí. Este Jesús tiene la boca semiabierta como quien se fatiga al respirar y es presa de una angustia mortal. En sus espaldas tiene puesto un manto pesado y gastado que da una idea más de metal que de tejido. Siguiendo con la mirada hacia abajo, se encuentran sus muñecas atadas con una vasta cuerda con muchas vueltas. En una mano le han colocado una caña y en otra un manojo de varas, símbolo burlón de su realeza. Aquí. Son sus manos sobre todo las que producen escalofríos cuando se mira el cuadro. Jesús ya no puede volver ni siquiera un dedo. Es el hombre reducido a la más total impotencia, como inmovilizado. El misterio de la piedad. Cuando me detengo a contemplar esta imagen, especialmente si estoy a punto de salir para predicar la palabra de Dios, como antes de salir de Milano esta vez, se me llena el alma de sonrojo, pues calculo la enorme distancia que hay entre él y yo. Yo, el siervo, libre para ir, hacer y deshacer, tomar el avión que quiero. Él, el Señor, vencido y prisionero y atado inmóvil. La palabra encadenada y el mensajero libre. Jesús en el pretorio es la imagen del hombre que ha restituido a Dios su poder. ¿Recordáis ayer? Hablábamos de esta definición, restituir a Dios su poder. Él ha expiado todo el abuso que hemos hecho y seguimos haciendo de nuestra libertad. Esa libertad que no queremos que nadie nos toque y que no es más que esclavitud respecto a nosotros mismos. Esta contemplación de Jesús en la pasión ha sido para todos los santos, un gran medio para alcanzar a la santidad. Mirando a Jesús en su pasión, el orgullo tiene que caer. El fruto ahora, el fruto de este vivir nuevo, que es el vivir para el Señor. ¿Cuál es el fruto? Hay muchos frutos, pero uno me gusta poner de relieve. La alegría, el gozo. El que vive para sí mismo no tiene para alimentar su alegría más que un objeto finito, mísero y precario. Y por eso está inexorablemente abocado a la tristeza. Nuestros estados psicológicos son altos y bajos. Y si nosotros tendríamos que sacar la alegría de nosotros mismos, sería una alegría como el tiempo meteorológico, que va y viene. Sin embargo, el que vive para el Señor tiene para alegrarse un objeto y un motivo infinito, divino, firme, siempre nuevo. La alegría misma del Señor se convierte en suya, como afirma el mismo Jesús. Os dejo dicho esto para que compartáis mi alegría y así vuestra alegría sea total, perfecta. Decía un padre del medioevo ortodoxo, si mediante un artificio se pudiera dejar el propio cuerpo para poder tomar otro más hermoso, cambiaría también la alegría y sería tanto mayor cuando mejor fuera el nuevo cuerpo respecto al anterior. ¿Cuántos de nosotros? Querían, se dice, querían actuar este cambio, un cuerpo más joven, más hermoso, más sano. No es posible en el nivel físico. En cambio lo es en el nivel espiritual. Pues bien, cuando no se trata solo del cuerpo o de la casa, sino de deshacernos de nosotros mismos para acoger a Dios, cuando Dios ocupa el lugar del cuerpo y del alma, de la casa y amigos y de todas las cosas, es necesario también que esta alegría supere cualquier alegría humana y alcance la alegría que corresponde a la bienaventuranza divina. La alegría que se tiene al vivir para el Señor desemboca en lo que San Pablo gusta llamar orgullo. Pero esto no es el orgullo contra el cual hablábamos ayer, esto nuevo, este orgullo bueno. Estamos orgullosos, dice, con la esperanza de alcanzar el esplendor de Dios, carta a los romanos. Este orgullo, este gloriarse, es una jubilosa certeza que hace vivir al hombre redimido a un nivel completamente desconocido para el hombre natural, sin fe. Esa certeza nace de la esperanza de la gloria de Dios y no falta ni siquiera en la tribulación. Es más, transforma en orgullo la misma tribulación, como dice ancora todavía Pablo. Los sufrimientos del tiempo presente son cosa de nada comparados con la gloria que va a revelarse reflejada en nosotros. Concretamente, este vivir para el Señor, hermanos y hermanas, significa vivir para la Iglesia, que es su cuerpo. Por eso la decisión de servir a Cristo de forma nueva debe traducirse necesariamente en la decisión de tomar o volver a tomar, si se abandonó, el propio lugar, por pequeño o grande que sea, al servicio de los hermanos en la comunidad o de los grupos, poniéndose a disposición de las necesidades de la propia parroquia o de la propia comunidad religiosa o del propio grupo, no teniendo ya nada para sí mismos. Al cabo y al final, se dice en español, ¿verdad? Al cabo y al final, hermanos y hermanas, al fin y al cabo, al fin y al cabo, vosotros aprendéis la palabra de Dios y yo aprendo un poco de español. Al fin y al cabo, hermanos y hermanas, no os espantáis, se trata de hacer esta mañana un suicidio colectivo. Pero no estos suicidios de que se habla de vez en cuando, sobre todo en los Estados Unidos, un suicidio bueno. ¿Qué significa suicidio? Suicidarse. Matar a sí mismo. Es precisamente lo que tenemos a hacer. Pero entendiendo bien lo que se entiende con sí mismo. El hombre viejo, yo, tenemos que dejarlo aquí, Lo siento, hermanos y hermanas, tenemos que suicidarnos todos. Si queremos salir de aquí, hombres y mujeres nuevas en el espíritu. Y este suicidio no se realiza con la escopeta o la pistola, se dice, sino con la voluntad. Sino con la voluntad. Yo no quiero más vivir para mí mismo, sino vivir para el Señor. Y lo quiero con toda mi voluntad, con todo el poder, con todas mis fuerzas. Te has suicidado. Se habla mucho estos días de eutanasia, incluso en España hay un documento, un hermoso documento de los obispos sobre eutanasia. Es algo muy, muy peligroso. Bien, se puede hacer una eutanasia también. Eutanasia significa buena muerte. Buena muerte. Es un término equivocado por los que lo emplean por otras cosas. Pero eutanasia significa una buena muerte. ¿Y cuál muerte es más buena que esta? Y ahora concluimos. Dios espera que le pongamos en sus manos toda nuestra libertad para hacer en nosotros cosas grandes. En la vida de una gran mística que ya he citado ayer, la Beata Ángela de Foligno, se lee este episodio que nos ayuda a comprender de qué se trata. Desde hacía tiempo, ella había abandonado el mundo y el pecado, era una mujer casada con hijos, vivía en el pecado cuando el Señor la llamó, le quitó el marido, los hijos, y empezó una vida de austeridad, de penitencia. Pero un buen día recordó que aún había algo por hacer, que no era verdad que Dios lo fuera todo por pues su alma en parte quería a Dios, pero en parte quería también otras cosas junto a Dios. Por ejemplo, la consolación de Dios. Entonces advirtió como un movimiento de reunificación de todo su ser. Como si el cuerpo fuera uno con el alma, la voluntad con la inteligencia, y como si se diera en ella, en este momento, un solo querer. En aquel momento oyó en su alma una voz poderosa que decía, Ángela, ¿qué quieres? Y ella con todas sus fuerzas gritó, quiero a Dios. Y Dios respondió, yo llevaré a cumplimiento este deseo tuyo. Y lo llevó a cumplimiento. Con ese grito dio asiento a su libertad y sobre él construyó Dios esa admirable aventura de santidad que 8 siglos después no cesa de alumbrar a la Iglesia y al mundo. Hace algunos días el Papa mismo se fue a Foligno a orar delante del sepulcro de esta gran mística que ha hablado de Dios de una manera insuperable. Yo mismo he experimentado muchas veces, Dios le dijo un día a esta ángela, le dijo, yo bendeciré hasta los que te escuchan nombrada. Se dice, ¿me entendías qué entiendo decir? Hasta los que te sienten nombrada. Te nombran. Yo estoy nombrándola, pero vosotros estáis escuchando a mí que la estoy nombrando. Porque la bendición está para vosotros. Yo bendeciré hasta los que escuchan tu nombre, es decir, hasta vosotros hoy. Y muchas veces yo he experimentado que Dios ha mantenido su promesa. La frase más fuerte que Dios puede pronunciar y que de hecho pronuncia a menudo en la Biblia es, yo soy Dios. Nadie puede repetir estas palabras y hacerlo está condenado como impiedad en la Biblia. Nadie puede decir, yo soy Dios. Sin embargo, la criatura puede decir otra frase, muy cerca de esta. Yo quiero a Dios. En eso se produce la unidad del querer con la persona. El hombre, es decir, nosotros, cada uno de nosotros, está dividido en sí mismo, disperso en mil pensamientos, añoranzas, proyectos, deseos. Es más fácil contar los cabellos de nuestra cabeza que no que los pensamientos de nuestro corazón. Parecemos a uno de esos árboles de gran copa que en otoño se llenan de pájaros que arman una algazara ensordecedora. Ese grito que surge de todo el ser, quiero a Dios, es como un disparo contra ese árbol, un tiro de escopeta, que hace volar a todos los pájaros y produce un gran silencio y una gran paz en el árbol. Esa misma cuestión se nos dirige ahora a nosotros, si sabemos escuchar. Dios pronuncia en lo íntimo nuestro nombre y dice, a mí dice Raniero, ¿qué quieres en la vida? Bienaventurado por siempre el que tenga el valor de responder con todo su ser y con la fuerza que da el Espíritu Santo, quiero a Dios y nada más. Amén. Thank you.